Siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva solo verse a...
Hola oyentes, volvemos a encontrarnos aquí en Radio Sefarad con Etel Barilka para caminar el judaísmo juntos. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú?
Muy bien, hoy tenemos la parashá Bealotja, que tiene que ver con la menorá. Ahora nos vas a explicar qué visión le damos para sentirnos que esta vez, cuando leamos esta parashá, vamos a descubrir cosas nuevas.
Bueno, me gustó la observación que hiciste. El gran desafío, como yo siempre digo, es tratar de encontrar cada vez algo con el que podamos conectarnos, ¿no? En la lectura de la parashá. Y la interpretación que hacemos tiene que ver muchas veces con el momento personal en el que estamos viviendo, así como con nuestra profesión o con nuestra pertenencia, con muchas miradas diferentes que podemos darle al mismo texto. En la parashá de Bealotja, como dijiste bien, hay un tema que es la menorá, que sería la primer parte de la parashá, que tiene que ver con la menorá y tiene que ver con el servicio de los kohanim, con el servicio de los sacerdotes. Y la segunda parte, a la que también quisiera referirme tal vez un poco más, que tiene que ver con las quejas del pueblo durante la travesía en el desierto, ¿sí? Uh-huh. Entonces tenemos aquí dos ejes que vamos a ver si podemos encontrarle a lo mejor alguna vinculación. La primera parte, creo que es interesante marcar que la palabra Bealotja viene del verbo lalot, ascender o subir, ¿sí? Y el versículo comienza con Bealotja etanerot, cuando hagas ascender las velas, ¿no? Que es un verbo un poco extraño, porque nosotros todos sabemos que las velas uno las enciende o las arregla o las, yo qué sé, o las coloca, pero la utilización de la raíz del verbo laalot, del verbo hacerlas ascender, es sumamente interesante, como que el Kohen no solo tiene una función que tiene que ver con el encendido técnico de las velas, sino que su preocupación parecería tener que estar ligada con el hecho de que la luz de alguna manera ascienda. Y en ese sentido también podemos interpretar esto simbólicamente, ¿sí? Uh-huh. O sea,
como una elevación sería.
¿Perdón?
Sería una elevación, que es...
Sería una elevación, sí, sería algo así como que la llama suba, ¿no? Uh-huh. El texto dice, Bealotja etanerot, cuando hagas subir las velas, cuando eleves las velas, el mulpnea meonorá, cuando hagas sí, ascender o subir las velas sobre la menorá, darán luz sus siete brazos o sus siete velas. Y es interesante este verbo que algunos interpretan, como decía recién, más simbólicamente o más metafóricamente, que tiene que ver con que la función del Kohen, del sacerdote, no es solo una función técnica de hacer, de encender las velas, sino que tiene que ver con una manera de encenderlas y de hacerlas ascender, porque la función tiene otra vez connotaciones espirituales. Podemos entenderlo como un texto totalmente simbólico, que la función del Kohen tiene que ver con hacer ascender esa luz simbólica y espiritual. ¿Okay? Eso, si te parece, sería una primera mirada sobre el nombre de la parashá. Uh-huh. Y yo quisiera detenerme un poquito sobre la segunda parte de la parashá, que habla de un drama, yo diría, que acontece ahí entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Moshe. Y plantea la parashá que el pueblo de Israel se quejaba. Estaban como mitanenim, se quejaban de manera muy pesada, podríamos decir, ¿sí? Ante los oídos de Dios. Por supuesto que esto de los oídos es únicamente simbólico, y es un poco una sensación de que el pueblo está A ver, como cuando uno se siente un pobre desgraciado, una persona abandonada, como que se queja de Dios con una, se queja ante Dios con una queja así muy amarga, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué se queja? Se queja de la difícil experiencia que vive en el desierto. Hasta tal punto es difícil esa situación que el pueblo pierde un poco las proporciones y extraña la esclavitud, ¿no? Siente añoranzas por esa situación de esclavitud, extraña, dice el texto, el pescado que comía en Egipto, y parecería que un poco esa añoranza le hace olvidar que para poder comer ese pescado que seguramente no comía, el pueblo había sufrido años de esclavitud. Como si el momento tan difícil que el pueblo está viviendo en el desierto, podríamos decir como que un poco flaquea su fe, ¿sí? ¿En qué sentido flaquea su fe? En decir, como que no tengo la seguridad de que Dios me va a dar lo que necesito y por lo tanto me quejo, porque si yo tuviera la seguridad absoluta de que Dios va a proveer aquello que necesito, no estaría quejándome, ¿sí? No sé si este punto está claro. Uh-huh. Y es interesante que es esta generación, la generación del desierto, la que se queja tanto, como que justo una generación que es la que va a ver los milagros más grandes, que va a ver las plagas, que va a ver la salida de Egipto, que va a ver el parteaguas del Mar Rojo, ante semejantes milagros uno podría decir, bueno, esta tiene que ser una generación de muchísima fe. Y sin embargo, vemos que es una generación muy humana, como que algunos comentaristas también señalan el hecho de que la presencia de los milagros no necesariamente es la que refuerza la fe. O sea, el milagro puede reforzar un éxtasis religioso de un momento determinado, pero no necesariamente la fe a largo plazo. Y este es un dato importante porque vamos a ver esta tensión permanente entre la confianza y la fe absoluta por un lado y por el otro la queja permanente hacia Dios, ¿sí? La situación es tal que hasta Moshe en algún momento siente que no puede ya más con esto, con esta situación, ¿no es cierto? Y en definitiva lo que va a acontecer es que también Moshe va a juntar a los líderes del pueblo para que le ayuden a gobernar, ¿sí? A los 70 ancianos, a los 70 sabios que le van a ayudar a gobernar al pueblo, como que es necesaria dividir la función del liderazgo. Y de esto también hay algo importante que aprender, y es que a veces hasta el más grande de los líderes necesita compartir ese liderazgo y no puede hacerlo solo. Uh-huh. Si me permites, avanzamos un poquito más, ¿te claro, parece?
Claro.
Entonces, hacia el final de la parashá tenemos dos personajes que son Eldad y Meidad, que normalmente no les prestamos mucha atención, pero que sin embargo creo que son interesantes, porque lo que aparece aquí escrito es que estas dos personas se habían quedado dentro del campamento y de alguna manera había llegado a ellos el Espíritu de Dios, y estaban profetizando en uno de los extremos, o en uno de los puntas, podríamos decir, del campamento. Y viene Yoshua, viene Josué, el ayudante de Moshe, de Moisés, a decirle o a quejarse o a protestar ante Moshe porque estas dos personas están profetizando. Como si la tarea de profetizar fuera una tarea que solo Moshe puede hacerla. Sin embargo, lo que es interesante aquí es ver la respuesta de Moshe. Moshe, como líder, no se siente en absoluto amenazado por el hecho de que haya otras dos personas que están también profetizando en el campamento, y su respuesta es muy sencilla. Amecanea talí, ¿acaso tú celas por mí a estos hombres? quien pudiera y todos los seres humanos o todos los miembros del pueblo tuvieran la posibilidad de profetizar y de que el Espíritu de Dios esté sobre ellos. Y creo que esta es otra lección de liderazgo, y es que Moshe no teme perder su privilegio especial de la profetización y compartir esta posibilidad con otras personas. Moshe sabe quién es, está seguro de su vínculo con Dios y no tiene ningún problema de, no se siente amenazado por la competencia, pues, si podemos decirlo así, o no tiene ningún problema de ego. ¿Sí? Él tiene claro cuál es su función, por qué él ocupa el lugar que ocupa, cuál es su vínculo con Dios y cuál es su capacidad de profetizar. Y no necesita impedir por eso que otros puedan o no puedan profetizar. Eso es un elemento. Y otro elemento interesante es que el poder de la profetización no necesariamente está ligado a el rol o la función formal. No necesito ser un jefe de tribu, no necesito ser Moshe, no necesito ser un sacerdote, ni necesito ser parte de la élite del pueblo para tener esta conexión con Dios. Todos, ¿sí?, pueden tener este vínculo con Dios y todos pueden, por lo tanto, llegar a profetizar. Eso es lo que está, de alguna manera, enseñándonos Moshe a través de esta respuesta. Y creo que es algo muy importante porque es como que Moshe se siente tan seguro de su lugar que no tiene temor a ser prescindible. O sea, el líder muchas veces no percibe cuándo es el momento en que ya no es necesario. Moshe, en este caso, parecería darnos una lección de modestia, y sabemos que Moshe es un personaje sumamente modesto a lo largo de toda su historia, de que él tiene claro de que cuando termine su función, tiene que bajar de la escena. En ese sentido, gran parte de los líderes, incluso de los educadores, no caigamos solo en los grandes líderes, no tienen muy claro que su éxito se logra cuando ya la gente no los necesita. O sea, muchas personas trabajan más para satisfacer su propio ego que para satisfacer las necesidades del pueblo que ellos piensan o dicen estar sirviendo. No sé si esta idea ha quedado clara.
Ha quedado clara para nosotros, sí. Yo no sé si para los políticos está muy claro eso, porque generalmente es algo que en muchos países que conozco no se aplica. Pues muchas gracias, Ethel Barilka, por habernos ayudado otra vez a caminar el judaísmo junto a ti y ver estos rincones, visiones, ópticas, ángulos nuevos sobre estas lecturas que año tras año volvemos a repetir, pero cada vez de una manera novedosa. Muchas gracias y hasta la próxima vez.
Hasta la próxima, Jorge.